El partidazo de COPE.
Estar informado.
Partidazo Cadena COPE hasta la 1:30 de la madrugada, 12:30 en Canarias, que no se nos enfade la gente de las maravillosas Islas Canarias. Comenzamos tiempo de tertulia, recuerdo que luego, no voy a decir hora porque no sé exactamente a qué hora vamos a llegar a ello, pero que vuelve Julio Maldonado, el gran Maldini, Mundo Maldini, lo recuperamos en el día de hoy. Está aquí David Sánchez, está también Elías Israel. Hola Elías, ¿qué tal?
¿Qué tal Moni? Muy buenas.
¿Qué tal todo? ¿Cómo va la vida?
Pues bien, francamente bien.
Bueno, me alegro yo. Guille Uzquiano, hola Guille.
¿Qué tal? Hola a todos.
Me alegro de escucharte también a ti.
Igualmente.
A Mónica Marchante, que también la escuché el otro día. Hola, Mónica.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas
y
noches
a Juan Gato.
A todos.
Hola, Gato, miau.
Buenas noches a todos.
¿Qué pasa, hombre?
¿Cómo estamos?
Pues,
me encanta la música que pones siempre.
¿Sí? Ah, pues mira, sí. Oye. No la he hecho yo, también te digo, ¿eh? No la he hecho yo, pero me congratula.
Está bien.
Bueno, está por ahí Manolo Oliveros. Hola, Oli.
Por aquí estoy. ¿Qué tal, Moni? ¿Qué tal a todos?
¿Qué tal? O sea, que ahora ya es definitivo. Ya viene el padre de Messi.
Pues sí, es definitivo, se le ha visto ya despegado el avión que ha despegado hace unas 5 horas y media más o menos, ese vuelo privado a las 6:38 de la tarde hora española, cuando en Rosario eran la 1:38, y desde el plan de vuelos del aeropuerto de Rosario nos informaban a la cadena COPE que era esa la hora del avión y además la matrícula del mismo.
Joder, Oli.
Nos confirmaban que era LVIRQ. Y nos decían también que el aparato, un Gulfstream 5, tiene autonomía suficiente para operar directo entre Rosario y Barcelona. Te lo digo porque desde la Argentina primero decían, primero que ya había salido y no era así, y después que hacía escala en Estados Unidos, pero parece ser que no. De hecho, ahora mismo acaba de estar sobrevolando el Atlántico, acaba de salir de Brasil por el norte, por Fortaleza, y se espera que llegue sobre entre 7:30 y 8 de la mañana aproximadamente a Barcelona. Este aparato coincide con uno que tiene Leo en régimen de leasing desde finales del 18, con el nombre escrito de Antonella y de los hijos en las escalerillas del avión. Lo tiene él, lo explota también una empresa argentina para sacarle rentabilidad, pero él leí ya hace tiempo que había pagado por un avión que debe de ser ese, 13 millones de dólares en régimen de leasing.
Joder, Oli, qué espectáculo, macho. Esto es un alarde tremendo, ¿eh?, de datos. Qué barbaridad, me tienes asombrado. Espérate un momentito, está Fabián Godoy, compañero de DirecTV en Argentina. Fabián, hola.
Hola, Luis, ¿cómo estás?
Chúpate esa, mejora lo de Oli, ¿eh?
No, imposible. Hasta la matrícula, el nombre. Yo le agradezco al cielo, no solamente poder contárselo a toda España, sino poder charlar al aire con Oli, que haya partido el padre de Jorge Messi hacia España, porque aquí en la Argentina ya lo han colocado en los aeropuertos de Manchester, en los aeropuertos de París, en los aeropuertos de Milán, y el pobre hombre vivió todo este tiempo, digo pobre en términos de que no se movió de ningún lado, en la ciudad de Rosario, esperando tomar la decisión para que el día correcto, según interpretación de los Messi, sea partir hacia allí y poder resolver este laberinto en el cual está el capitán o el ex capitán del Fútbol Club Barcelona.
Allí ha sido un espectáculo, ¿no? Porque creo que se ha retransmitido hasta en televisión.
Sí, claro, la cadena televisiva Todo Noticias en exclusiva tenía una cámara en la pista esperando que descienda el padre de Messi para que pudiera abordar el avión. Es cierto que hubo todo tipo de especulaciones, si había autonomía, si no había autonomía, si tenía que descender en San Pablo, cuál era la hoja de ruta. Bueno, en definitiva, la buena noticia es que está viajando hacia España y que esto abre una ilusión, o por lo menos para resolver la situación. Aquí en la Argentina la realidad es que se ha especulado con 3 escenarios. Uno, que el propio futbolista no compita hasta el año que viene. El segundo escenario, que el Paris Saint-Germain está mucho más cerca de contratarlo que el Manchester. Y el tercer escenario es que el equipo inglés es el que está por ficharlo. Creo que hay muy poquita gente y muy pocos periodistas con acceso al entorno de Messi que realmente tengan la información de primera mano. Lo que sí creo, y esto es cuestión de sentido común, que si no se resuelve primero una cuestión dentro del Fútbol Club Barcelona, todo lo que digamos posteriormente será solamente rumor.
Claro.
Hasta que podamos tener una confirmación de una resolución que yo entiendo no es sencilla, por lo que contamos todos, por lo que tenemos cercanía con la información y porque el estado de humor de cada una de las partes, evidentemente, harán que la situación sea más compleja todavía, ¿no?
Uh-huh. Bueno, ahora sigo con Oli, pero antes de decirte adiós, ya aprovecho y te pregunto, 19 contagiados por coronavirus en Boca, ¿no? Vaya situación allí.
Claro, a ver, hemos pautado la salida para hablar de Messi, pero no puedo dejar de contarles que Boca, el club, uno de los clubes más importantes de la Argentina, decidió hacer una burbuja sanitaria que evidentemente tuvo fisuras y se han confirmado 19 casos de contagio, muchos de ellos asintomáticos, entre ellos Carlos Tevez, que está viviendo una situación familiar muy compleja porque su padre está internado, afectado de COVID-19, y fue uno de los que salió de esa burbuja para ir a visitar a su padre, y muchos lo señalan como un responsable de llevar el virus, algo que evidentemente no es tan así. Pero lo cierto es que Boca tiene que comenzar su competición internacional en Copa Libertadores el 17 de septiembre, y hoy eso está en duda.
Pues nada, a ver cómo se resuelve, nos vas contando. Fabián Godoy, un abrazo, compañero, gracias.
Abrazo para todos.
Oli, aquí seguimos pendientes de que se produzca esa reunión. Veremos si es mañana o si es pasado entre Jorge Messi y Bartomeu.
Bueno, yo creo que llegará descansado porque es un avión súper cómodo, pero llegará sobre, ya te digo, entre 7 y 8 de la mañana, y a partir de ahí supongo que antes de verse con Bartomeu querrá reunirse, entiendo, con los abogados del bufete Cuatro Casas para ver qué... ¿cómo está la situación? Porque partió todo de ese burofax, desde los abogados del pasado martes, de hace una semana, y después la reunión, ¿no? En la que teóricamente, si son coherentes, como vienes diciendo tú también estos días, querrá decir Jorge Messi a Josep María Bartomeu que su hijo es libre porque puede rescindir unilateralmente ese contrato que le vinculaba hasta el 2021, y el Barça le dirá que no, que el contrato es vigente, que no quiere negociar, e incluso le recordará a Jorge Messi, como informamos también en el mes de junio, que entonces ya pretendía Bartomeu incluso renovarle. No creo que llegue ahí, pero bueno, es una de las barajas o una de las cartas que tiene uno y que tiene otro.
Bueno, tenéis el micro abierto todos. Mira, empiezo por David Sánchez por cuestiones de cercanía barcelonista.
Bueno, yo lo de Messi sigo pensando que acabará en un pacto y una salida del argentino, pero sí que es verdad que de momento Bartomeu aguanta. Y otra cosa no, porque yo que sigo pensando que es el peor presidente de la historia del Barcelona... le reconozco la capacidad de aguante que tiene Bartomeu, no de ahora, sino desde que es presidente del Barça. Por lo que me cuentan y por lo que sé, Bartomeu quiere aguantar sí o sí. Es decir, hay mucha gente que dice, ya, pero ¿y quedarse a Messi cabreado un año es negocio? A Bartomeu le da igual. O sea, Bartomeu lo que no quiere es pasar a la historia por ser el presidente que firma la salida de Leo Messi. Y si aguanta un añito, Bartomeu se larga y Messi se va... el marrón se lo come el siguiente. Es decir, que a Bartomeu le da igual. O sea, es el capitán Stubbing de vacaciones en el mar. O sea, da igual que eso se hunda, que los del violín se estén pegando y vayan mamados en el bar. Le da igual. Él pone la sonrisa y aquí no pasa nada. Que es lo que yo creo que de verdad cabrea a la afición del Barcelona. La inactividad de Bartomeu, que sigue escondido y que no da la cara. Y yo, que soy partidario de que Messi siempre tiene razón y también la tiene en todo este conflicto, sí que reconozco que está calculando mal los tiempos. Yo creo que si Messi hubiese salido a decir algo, cualquier cosa, la gente estaría de su lado. Y yo, que acabo de llegar de Barcelona, sí que he notado en la ciudad condal que empieza a haber bastante gente pelín moscatel con la actitud de Leo Messi, porque una cosa, lo del burofax, que es entendible si te lo explican... pero necesitamos que el jugador más importante de la historia del club salga a decir algo.
Bueno, que yo creo que estamos esperando todos un poco que sea, y se ha dicho además por activa y por pasiva, ¿no?, que os estaba pactada una comparecencia de Leo en algún medio, en la comunicación. Yo creo que al final el que tiene que poner negro sobre blanco es él, porque o el padre, no sé exactamente quién, pero alguien del lado de Messi tiene que decir algo, esta boca es mía, para explicar un poco todo. Yo creo, como dice David, yo creo que lo peor de Leo son las formas por el tema de burofax, aunque pueda tener su razón, pero yo creo que eso es lo que le estropea todo este asunto. Y luego, mira, después de todos los... yo no he visto a nadie en Barcelona, o no he escuchado, por lo menos, atacar a tan duro al presidente como David Sánchez. Y que aguante lo que aguante con la oleada de Tarascada que le ha dado David, eso dice mucho de la caradura que tiene este presidente, claro.
A mí me sorprenden los tiempos. Quiero decir, si esto se hubiera producido en marzo o abril y quedaran 4 o 5 meses para empezar la temporada siguiente, pues vería normal que cada uno jugase las piezas de ajedrez, que el padre de Messi estuviera en Rosario, pero es que el Barça ha empezado la pretemporada y del futuro de Messi depende por supuesto, el propio Messi, pero también el Barça, saber con cuánto dinero va a disponer, qué va a tener que fichar. Entonces, sinceramente, desde el martes pasado que envió el Burofax hasta hoy que ha viajado a Barcelona, creo que han perdido 7 días preciosos. Esto hay que acelerarlo cuanto antes por el bien de todos, por el bien de la imagen pública de los dos y por el bien deportivo tanto del Barça como de Messi. Y luego yo ya me creo cualquier cosa. Me creo que Messi siga en el Barça, que no lo creo, pero podría llegar a pasar. Me creo que esté un año sin jugar. Lo más normal sería lo que dice David, que llegarán a un acuerdo, pero por eso vuelvo a lo anterior. ¿A qué están esperando para juntarse, para reunirse, para tomar decisiones y poder avanzar cada uno en su sentido? Messi con el club, con el que entiendo que haya hablado antes de empezar todo esto, y el Barça en la reconstrucción, porque la pretemporada ya está aquí, porque el primer partido oficial es en 3 semanas.
Es un tema que toca las vísceras por tratarse de Messi, pero para mí desde el sentido común es que es incomprensible toda la que se ha montado cuando el Barcelona desde el primer momento asume, firmando un contrato, que cada temporada al final de la misma Messi se puede marchar. ¿Por qué es eso lo que ha firmado el Barça? Ese es el espíritu del contrato. ¿Qué pasa? Que el Barça puede hacer, ayer me comentaba un abogado, el Barça puede hacer un ERTE y tener a los jugadores con su contrato suspendido durante un tiempo y pensar que la fecha del contrato no avanza para el caso de Messi en cuanto a esta cláusula liberatoria. Yo creo que el caso es cristalino. Otra cosa es que se haya equivocado Messi en las formas, que se ha equivocado y que ha permitido que empiece a prevalecer el relato de su mala salida, del feo que le está haciendo al Barça, cuando yo creo que le ampara absolutamente toda la razón. O sea, al Barça le permite por contrato decir al final de cada temporada que se va. Esta temporada ha acabado 2 meses más tarde, pues oye, si el Barça se lo ha permitido y ha firmado ese contrato. O sea, no es que se lo haya inventado Messi, que esté dando un golpe a la mesa, un golpe de estado. No,
pero Elías, si tú lees el contrato, el abogado pues, no va a interpretar, ¿eh?
Vale, pero si, sea, tú lees el, si tú lees el contrato, no tampoco dice que te pueden hacer un ERTE en el contrato y que puedes estar 1 mes y medio con el contrato suspendido, porque eso también ha ocurrido este año. Digo, porque se nos olvidan las cosas.
Pero si yo soy partidario, por ejemplo, de que yo a Messi le facilitaría salir del club. Yo creo que se la ha ganado. Es que al margen de si hay o no cláusula, aunque no lo hubiese, yo si Messi me pide, me quiero ir, yo dejo que se marche por los servicios prestados, porque lleva 20 años en el Barcelona, porque no ha habido un tío que haya hecho más feliz al Barcelona.
David, si tú mismo lo has dicho, Bartomeu dice, no voy a ser yo el presidente que
no,
haga
pero
esto.
Es que yo escucho,
pero Muni, que Bartomeu ha hecho unas declaraciones hace menos de un año, diciendo, y lo has escuchado y las puedes poner cuantas veces quieras, sí, diciendo hace
pero,
nada,
pero
que
si
Messi se va cuando quieras, que él lo decide.
Pero porque se equivocó como se equivoca en el 99.
No, se equivocó.
¿Cómo que no?
Es que es lo que ha firmado, es que es lo que está firmado.
Que habla de cosas que no sabe Bartomeu, lo ha hecho así durante los últimos 5 años.
Perdona, David, sabe perfectamente y es el que ha firmado ese contrato.
Yo lo que
sabe
te digo
perfectamente
es que,
lo que dice el contrato.
¿Por qué, por ejemplo, Rakitic le dejan marchar prácticamente con la carta de libertad y todos nos llenamos la boca y tenemos todos razón de decir que ha sido un gran profesional que se ha comportado? ¿Y por qué a Messi no le dan esa facilidad?
Hombre, pues es obvio, ¿no? ¿Por qué? O sea, porque uno es Rakitic y otro es Messi.
Con
y
más motivo,
las consecuencias
con más motivo
de dejar...
Pero,
David,
Mónica,
pero
con
las
más
consecuencias...
la leyenda hay que tratarla mejor.
Evidentemente.
Como a Xavi, si yo... como a Iniesta.
Eso no lo discuto, pero evidentemente el presidente del Barcelona teme que las consecuencias de dejar marchar a Messi gratis sean que después detrás vaya él. O sea, es que está más claro que el agua. Otra cosa es que la estrategia de Messi a mí me parece absolutamente equivocada. ¿Por qué? Sobre todo porque mucha gente piensa que esto es una pataleta después del 2-8, cuando en realidad no es así. O sea, esto es una idea que Messi viene madurando desde hace tiempo y que ya ha ido advirtiendo a su manera durante gran parte de la temporada.
Teniendo razón en el fondo, las formas le están perdiendo. Y como decía David, le están volviendo a gente en contra, que parecía algo imposible, pero si no sale a explicarlo públicamente pronto, creo que se le va
pero
a volver en contra.
Pero cuando salga, Bárder Troya, ¿eh?
Bueno,
que saldrá.
Pero...
Yo creo que esa es la negociación, Mónica. Sí, porque Bárder Troya va a intentar dejar algo de dinero en las arcas por intentar irse bien, pero yo creo que el Barça está abocado, porque es que es lo que ha firmado, que cada temporada el jugador tiene la posibilidad de hacer lo que quiera.
Ha firmado que si le avisa el 10 de junio puede hacer lo que quiera.
Bueno,
si no
pero es que este año el 10 de junio no es cuando acaba la temporada. No ha habido 10 de junio, no han hecho un ERTE de 1 mes y medio.
Claro.
Yo por lo que
al final sale ante Javier Tebas a dar rueda de prensa intentando terciar.
No ganas a
intentando terciar no, haciendo el ridículo, haciendo el ridículo de la manera más flagrante y metiéndose en la liga donde no le llaman, que es el contrato, porque si no que me cuente cómo va el contrato
de
ahí,
Tebas,
que también me interesa mucho el de Joao Félix, me interesan los dos mucho, que me lo cuente también cómo van.
Dicho lo cual, es que al final esto está abocado a que pacten una salida, entre comillas, amistosa. Claro. Yo estoy convencido de que Messi está esperando a arreglarlo más o menos con el Barcelona para dar esa rueda de prensa que será mucho más light y con palabras poco duras. Es decir, si el Barcelona le facilita la salida, Messi dirá simplemente pues que ha acabado su ciclo, que hay que dejar paso a las nuevas generaciones. Y claro, si no le dan facilidades, pues a lo mejor Messi incluso se piensa si hablar o no ante los medios porque puede arder Troya. Que oye, es que Messi ha hecho comunicados
satisfaciendo la directiva. Yo creo, David, que el que más cosas tiene que coser es Bartomeu que Messi. Messi a lo mejor sí, como dices tú, que ha provocado en la gente de Barcelona.
Bartomeu y los candidatos a la presidencia del Barcelona. Claro, que estoy ya hartito de escucharles y leerles en Twitter de no puede ser, a la leyenda no la tratamos así. No, que diga alguien que si él llega se compromete a que Messi siga. Es que al final todos son unos populistas de tres al cuarto que se están dedicando a atizarle a Bartomeu con razón, pero sin decir que cuando ellos sean presidentes, si lo son, lo que van a hacer para evitar que Messi se marche del Barcelona.
Que Leo ya no estará cuando llegue.
Sí, de acuerdo.
Sí, claro, pero no lo dicen, Manolo, ¿eh? Todos dan la sensación de, si los lees o los escuchas, de que ellos se quedarían con Messi.
Sí, claro, van contra Bartomeu, claro.
Uh-huh. Oye, yo sé que a esta pregunta que voy a hacer lo más normal es responderme que no, pero ¿os sorprende el silencio absoluto que hay desde el vestuario del Barça?
Yo creo que es más provocado por el 2-8 que por lo de Messi.
No solo por el 2-8 y porque es el capitán, por el respeto a la figura de Messi, porque saben que al final es una cuestión y luego que tampoco el Barça es que se esté portando bien con determinados jugadores que están dentro del vestuario, ¿no? Como el caso de Luis Suárez, porque tú le estás invitando a marcharse, es un jugador con contrato en vigor y que cobra pues los 15 millones que cobra, dicen, limpios al año. Pues entonces, si les están tocando jugadores, listas negras y demás, yo creo que el vestuario se mantiene al margen. Porque si calla, si habla también puede...
No vaya a ser que reciba. Aquel que abre la boca, pasa a la lista de transferibles. Claro.
Es que yo no recuerdo un caso parecido en el que todos los capitanes estén en la lista de transferibles.
Sí, pero,
Busquets, Guille, Piqué, Jordi Alba, Sergi Roberto, ninguno de esos están en la lista.
¿Cuántos casos hay de equipos top que les enchufan 8 en una fase final de Liga de Campeones? Claro, es que aquello cambió el curso de todo.
Sí, hombre, pero una cosa fue un 2-8, que no sé si hay comparaciones, pero alguna derrota dura ha habido, y otra es que el presidente salga a señalar públicamente, claro, porque decir que hay una lista de intransferibles automáticamente
son las consecuencias de ese resultado.
Que no es lo mismo, Guille, no es lo mismo. Es decir, los intransferibles, el resto no quiere decir que sean transferibles.
Bueno,
alguno sí,
es parecido,
pero no el resto, porque de 7 a 25...
Bartomeu ha venido arriba, ha dicho, yo soy Al-Khelaifi. ¿Sabes? ¿Os acordáis cuando Neymar, que estamos aquí un verano... Que lo ficha al
Pero
Barça
Calderilla, ¿no?
Y al Khelaifi, que no, y es que no. Y Bartomeu ha dicho que no, y es que no. Yo mi gran duda es saber si lo que le dice a su entorno Bartomeu será capaz de mantenerlo mirándole a los ojos a Leo Messi. A su padre puede ser que le engañe, porque Bartomeu para eso es un fenómeno. Pero si se reúne cara a cara con Messi, yo quiero ver que le diga, no te puedes marchar, no te dejo marchar. Porque yo no me lo creo que haga eso.
Pues nada, yo tampoco creo que Messi se siente con Bartomeu.
Ni yo tampoco.
Pues debería.
No.
Además, jugador que se ha sentado con Bartomeu ha sacado el mejor contrato de la historia de... Oye, Jordi Alba...
Todos, ¿eh? Pero tú crees que lo de Messi es cuestión de dinero ya, de sacar tal... Yo creo que no.
Bueno,
yo creo que lo que quiere
es
volver a sentirse competitivo.
Oli, ¿algo más quieras añadir?
No, nada más que contaremos a ver qué pasa con Jorge Messi y Bartomeu. Pero en esa lista de intransferibles que estaba Leo Messi, ¿verdad? Yo creo que cuenta con el resto. Es decir, Koeman cuenta con Leo si se quedara, cuenta con Piqué, cuenta con Sergio Busquets y cuenta con Sergi Roberto.
Ya, sí, eso puede ser que ocurra, Oli, pero yo estoy con Guille. ¿Eh? Si tú das una lista de intransferibles, es que todos los que quedan son transferibles.
No, hombre, que quedan 20. Que quedan
bueno, pero
20
igual,
de
pues
7,
son transferibles,
de 7, 27,
que estás dispuesto a desprenderte de ellos. Por eso
no
dices
es
que hay unos intransferibles. Claro que sí.
Hombre, no es que se vayan a ir todos, pero que si llega una buena oferta por alguno de los 20, están en el mercado. Es una manera de decirlo.
Me lo contáis cuando acabe el mercado de verano, a ver cuánta pasta va a ingresar el Barcelona por las ventas. De momento, 1,5 millones por Rakitic.
Ahora hablamos de Rakitic, que enseguida recuperamos ahí, pero ya con Sevilla, con Isaac Escalera. Gracias, Oli, un abrazo.
Hasta luego, Muri.
Bueno, por cierto, mira, habéis sacado antes el tema de Tebas. Está Arantxa Rodríguez, hola, Aran.
Hola, Luis, ¿qué tal?
Esto no es nuevo, lo de los líos y estar ahí a la greña, Federación, Liga, por el tema de los horarios. Hemos conocido hoy los primeros horarios de la primera y segunda jornada de Liga. y ya ha empezado el problema de los viernes y los lunes.
Sí, se acabó el lío del caso Fuenlabrada y ahora empezamos con otro, el de los partidos los lunes y los viernes, que esto ya es antiguo, porque te acuerdas que la temporada pasada también empezó igual, que si se juega los lunes, que si no se juega los viernes. Al final la decisión fue que se jugaba un día sí y otro no, que dejaba satisfechas las dos partes, y hoy, al conocerse los horarios, bueno, pues todos esperábamos la comunicación de la Federación Española de Fútbol para que diera su punto de vista a los horarios fijados por la Liga, más aún teniendo en cuenta que hace apenas tres días, el pasado 26 de agosto, el juez de lo mercantil había decretado un auto por el que le negaba las medidas cautelares a la Liga. Así que, estando la situación como estaba y una vez publicados los horarios por parte de la Liga, la Federación ha venido a recordar a la Liga que esto se encuentra sub judice, o que en realidad no, porque hay una sentencia, la única sentencia que hay en este caso es una sentencia del juez de lo mercantil del 27 de mayo, que le daba la razón a la Federación en este litigio planteado por el fútbol de los lunes y los viernes. Y te acordarás que la Federación cedió para que durante la pandemia,
Sí, para terminar la Liga.
Exactamente, y que la Liga se pudiera acabar, que se pudiera jugar fuera de los días que considera la Federación que se debe jugar la Liga, que es el sábado y el domingo.
Pero ahora
así
no.
Que exactamente, ahora no. Y aparte, por otro lado, la Liga lo que se acoge es a un auto de la Audiencia Provincial del 1 de junio en la que sí le concedía las medidas cautelares. Así que esto es un poco lioso. Yo he tenido que recurrir al director de YouSport para que me dijera exactamente cuáles eran los puntos importantes en este asunto, y sobre todo para que los oyentes estuvieran lo más informados posible. Pero estas son las cosas como están, y ahora mismo digamos que la única sentencia firme es la del juez de lo mercantil, y que la Federación, si la Liga no corrige esos horarios y los pone en sábado o domingo, lo que hará será que pase esto a la jueza de competición, que será ella la que decida.
Madre
y si decide la jueza de competición, será algo que se deberá
juntar.
Desde la parte contratante de la segunda parte no he visto nada igual.
Es un poco aburrido, pero yo intento hacerlo para que la gente se entere, y al final, si la jueza de competición decide, se tendrá que ejecutar lo que decida la jueza de competición, y lo normal es que la jueza de competición decida que no se juegue los lunes y los viernes. Y a todo esto, el 6 de octubre hay una vista del juez de lo mercantil para que se encuentren las dos partes a las 11 de la mañana, por si os interesa daros una vuelta.
Bueno, mira, ¿con quién estáis? ¿Con la Liga o con la Federación en el tema de los
aquí
horarios?
Aquí lo cachondo del tema es que estemos hablando de judicializar la relación entre Liga y Federación, y que lo tenga que resolver un juez de lo mercantil, lo que sea. Es que a mí me aburre soberanamente, pero que tengamos que estar en este punto, yo hago la gente la pretemporada y demás, y que tengamos que estar en estos asuntos todavía, o sea, después del espectáculo tan bochornoso como he visto de Liga y Federación con el tema de Fuenlabrada, me haré echar gotas. ¿Para qué? Pero aquí, como no se va nadie, se tiene aquí Rubiales y Tebas, macho. Es tremendo.
Y lo que nos queda, O sea, claro, esto va a estar judicializado mucho tiempo con este tema, que evidentemente, si hay una sentencia o una decisión ya del juzgado mercantil, ya parece una provocación poner horarios los viernes y los lunes. Pues siéntate, pactalos y tal. Si aquí todos lo hacen,
si dependiera de vosotros, partidos viernes y lunes.
A mí es que en esta situación de pandemia, ¿sabes? Que donde los estadios están vacíos, me parece que no influye. En circunstancias normales, pues es preferible que cuanto más horarios tengas el fin de semana, yo creo que es mejor para todos. Seguramente es un poco peor para las televisiones, pero para los aficionados que van al estadio, es incuestionable que es mejor el fin de semana que los viernes por la noche o los lunes por la noche, ¿no?
Sí, pero como tú has dicho, en este caso no influye en absolutamente nada. Al contrario, quizás beneficia más al aficionado que lo está viendo por la tele, el poder ver todos los partidos, cada uno en un horario diferente.
Bueno, vamos a ver por dónde cae eso. Por cierto, ya aprovecho que estás ahí, Arancha. Ha contado antes Miguelito lo de Asensio, cómo está, que parece que no es importante. ¿En el Madrid están tranquilos?
Sí, porque las noticias, bueno, evidentemente sabes que en estos casos, en cuanto hay pruebas médicas, pues se ponen en contacto los servicios médicos de la selección española, en este caso, y del Real Madrid, y Marco Asensio se incorporará a las órdenes del Real Madrid en los próximos días. No sé si mañana mismo, pero si no, pues el jueves o el viernes, porque además hay que recordar que mañana los futbolistas del Real Madrid tienen que pasar otra vez las PCR, igual aprovecha Marco Asensio también para pasar esa PCR y no tener que pasarla más tarde. Pero vamos, tranquilidad, porque lo que transmite, lo que decía Miguelito, es que es más que nada precaución, porque estamos en pretemporada, porque lleva muy pocos entrenamientos y no merece la pena arriesgar, y mejor parar antes de que el problema sea mayor.
Un beso, Aran, gracias.
Un beso, hasta luego.
De todas maneras, qué mala suerte tiene Asensio, ¿eh? Qué mala suerte. Ya no sé si es mala suerte o consecuencia de unas cosas de las otras, pero desde luego eso le sigue trayendo problemas y quebradero de cabeza, lo de la rodilla.
Es una pena que no pueda tener un ritmo normal. Yo creo que es hasta cierto punto normal, después de una larga lesión, tener pequeñas molestias, pequeñas recaídas, pero yo creo que esta tiene que ser la temporada de su confirmación. No solo físico, sino futbolístico. Esta es la temporada en la que hay que esperar un gran Asensio y esperemos que esto sea solo una piedrecita en el camino.
Qué mala suerte tiene Asensio y qué mala suerte está teniendo Luis Enrique con este regreso a la selección, con tantas bajas.
Entre unas cosas y
está pasando en todos sitios, en clubes, sí, en selecciones. Yo creo que es algo a lo que nos tenemos que acostumbrar. Obviamente hablo del coronavirus más que de lesiones musculares, pero que en cada partido vayamos a tener inesperadamente dos o tres jugadores de baja.
Sí, que la lista no va a ser definitiva, por desgracia. Y va a haber oscilaciones seguramente en todos los lados.
Arauz, ¿qué ha pasado con un anuncio en el que sale Bale ahí? El anuncio de fútbol, pero él sale jugando al golf. Sí, ¿Qué es eso?
Es un anuncio de la televisión británica BT Sport en el que aparecen varios dirigentes del fútbol y deciden prohibir la norma de los 5 cambios, es decir, que haya cambios ilimitados. Aparecen varias estrellas de la Premier, como Jamie Vardy, como Rashford, que les cabrea la decisión. Y al final del anuncio aparece Alexander Arnold, el delantero del Liverpool, que llama a Gareth Bale. Gareth Bale está jugando al golf y le pregunta, le dice el hombre del Liverpool, al final vas a tener la oportunidad de jugar algún partido. ¿Y qué hace Bale? Coge y revienta el teléfono contra el suelo en lo que parece la intención del galés de no querer jugar al fútbol y seguir jugando al golf.
Joder, no sé si sabíais la historia del anuncio. Mira, está David levantando la mano.
Sí, es que con el pollo que lleva el Barcelona hace 3 semanas, si no fuera por estos momentitos que nos da
Gareth Bale, te gusta, ¿eh?
Es que nos da la vida este
con
chico.
Lo que tú has sido de Bale, David.
Qué grande. Oye, pues al final, gracias a Messi, volvemos a no hablar de que se va a quedar una temporada más en el Real Madrid. Sí. Con sus 17 millones.
Joder, anda que si no estaríamos cascando. Bueno, decía, yo quiero de Luis Suárez, pero vamos.
Lo quiero ver yo.
Bueno, es que necesita para muchas cosas.
¿Tú crees que se va a marchar? Yo creo que se queda.
Yo creo que va a haber una buena sentada ya definitiva y que, lógicamente, el Madrid en un año de crisis donde no tienes ticketing, donde la campaña bonos es distinta, no puede permitir que un jugador...
¿Y qué oferta va a tener Bale, Elías?
Gratis.
Pues tendrá que irse gratis.
Sí, gratis, bueno, claro. Pero es que nadie le va a pagar ni la mitad de la ficha que percibe en el Madrid.
Bueno, yo creo que Bale gratis, ese dinero sí lo puedes pagar. En algún equipo de Inglaterra acaban de pagar 35 millones por Rodrigo Moreno en Leeds United. Si tú le tienes que poner, ¿qué te digo? 35 por temporada a Gareth Bale, a mí no me parece descabellado.
Yo de verdad no sé si digo una bobada, pero es que digo muchas. Lo que pasa es que ya no sé si a Bale le interesa jugar al fútbol o no. De verdad, sí, lo digo.
Lo que está claro es que hay que tener un cuajo como el que tiene él para que te planteen ese guión y vas y ruedas ese anuncio. O sea,
como haciendo el percal.
Es una provocación.
Ya, pero vamos, es que en su
o es reírse, ¿no?, de todo, es que como el día de la pancada.
Le da igual, hombre. Es que le da igual.
En esa línea, en esa delgada línea roja, lleva mucho tiempo instalado Bale. Y le da igual, ¿eh? O sea, es que le da igual anuncios, que ponerse la gorra, que entre en un estadio. Es que le da igual.
Bueno, su manera también de tensar la cuerda.
Sí,
de paso,
sí.
Le pagaron una pasta por hacer el anuncio, ¿eh? Porque tampoco...
Bueno, no tengas dudas que gratis no lo hizo.
Seguro que gratis no.
Es que estoy todavía sorprendido con lo que he escuchado a Elías, porque igual sí, la lógica dice, leche, algún día se tiene que sentar, pero es que eres el primero, te lo juro, Elías, al que lo iba a decir que igual este año Bale sale del Madrid.
Tiene que salir. Hay que buscar la manera de salir. Es que aunque sea perdiendo... Bueno, no es perdiendo. No,
es que aunque
Madrid
sea
no va a perder
pagando
dinero.
Pues no, pagando claro, dinero para que se vaya.
Claro. O sea, es que al final llega un momento que es que cada temporada son 34 millones brutos, ¿eh? Es mucho dinero.
Luego estamos hablando de que la pandemia ha provocado una crisis económica, pero por ahí fuera se están pagando barbaridades, ¿eh?
Sí, sí.
Havertz, 100 millones. En el Nápoles ha fichado un delantero del Lille por 80 millones. Sané al Bayern cuando le queda un año de contrato 50, o sea que los clubes ingleses, alemanes, tienen dinero y si encima, como dice Elías, llega gratis, no sé si quiero creer que el Madrid se lo puede quitar de encima porque es insostenible y creo que le puede hacer mucho daño al vestuario.
Pero si eso tiene una lectura todavía más amplia, porque si te das cuenta que son los ingleses, alemanes, los que pueden afrontar esas cantidades que no son astronómicas, pero son cantidades importantes. Fíjate cómo están, en qué situación están Madrid, Barcelona y Atlético de Madrid, por poner un ejemplo. Lo pueden hacer, están haciendo cuentas milimétricas para intentar poder gastar en algo y fichar.
No, incluso pidiéndole determinados sacrificios a jugadores con primas, a la plantilla además. Por eso estoy de acuerdo con Guille, que a nivel de vestuario es muy difícil mantener esta situación. O sea, tienes que solventarla.
Queda poco más de un mes, ¿no? Para que se cierre el mercado.
O la otra es convencer a Zidane de que, oye, si se queda, se queda. pero se queda para estar, no para no estar.
Eso pareció hace un par de años, pero luego volvimos ya a las andadas.
Sí, sí.
Así que digo que queda poco más de un mes para que se cierre el mercado de fichajes de verano, que este año es extraño. ¿Os sorprende el hecho de que el Real Madrid no se le intuya movimiento de momento? En cuanto a entradas, digo, ¿eh?
A mí sí.
Yo creo que para nada, o sea que prácticamente está compensado con la vuelta de Odegaard.
¿Pero para pelear en Europa, Elías?
Bueno, es que el Madrid yo creo que el crecimiento de sus jóvenes en rendimiento aumenta, consigue que Benzema esté al mismo nivel, que también van cumpliendo años, con Odegaard en el centro campo, que es darle un chute de juventud donde hay jugadores de más de 30 años... Pues yo creo que al Madrid le llega con la plantilla que tiene para pelear.
¿Sí? Yo creo que sin fichajes el Madrid, como la mayoría de equipos españoles, no opta a ganar la Liga de Campeones en condiciones normales. ¿Qué diríamos si el United tirara de un equipo con el actual Rodrigo, el actual Vinicius, que son buenos jugadores, ¿eh? Con el actual Odegaard, diríamos que no es candidato a ganar la Liga de Campeones. En el Madrid, hombre, ¿pesa más el escudo? Sí. Pero la plantilla del Real Madrid, para mí, esta no está hecha para ganar la Liga de Campeones en condiciones normales, ¿eh?
No, sí, creo que para competir en España sí le vale, en Europa sí. Se ha demostrado en los últimos dos años que ha caído en octavos de final.
Hay que hacer un esfuerzo, Guille.
Sí, sí, sí. No, y es que además, como se valora mucho siempre en función del resultado, pues los últimos 11 partidos de Liga del Madrid fueron buenos, pero hay que acordarse cómo estaba el Madrid en marzo. Eliminado de la Copa del Rey, con un pie y medio fuera de la Champions, y ahí peleando ahí con el Barcelona en una Liga venida menos. Y hay que recordar que la base del equipo, por mucho que yo creo que el Madrid haya fichado bien jóvenes, no han dado el paso, o Zidane no ha dado el paso del relevo. Vinicius ha perdido peso con respecto a la temporada anterior, Valverde igual, los demás no han acabado de entrar nunca, así que la base sigue siendo la que todos tenemos en la cabeza, jugadores de más de 30 años, que bueno, han servido para ganar la Liga, es verdad, y por lo tanto en la situación del mercado tal y como está, yo entiendo que se mantenga, pero yo creo que hay que dar paso a esos jóvenes en la plantilla, no solo que estén en la plantilla, sino que adquieran galones. Odegaard me parece una buena recuperación siempre y cuando vaya a jugar, no vaya a estar en el banquillo, pero luego yo la figura del 9, sabéis que es algo que insisto desde hace tiempo, creo que es fundamental. Uh-huh. El Madrid no tiene un delantero puro, Benzema ha dado un paso al frente indudable.
Le falta Mbappé.
Pero si Benzema se lesiona, o sea, aparte de que yo creo que Benzema jugaría mejor con un 9, pero si Benzema se lesiona, que es algo que no ha pasado, quedas en manos de Jovic y de Mariano. Y así no sé si compites ni siquiera en la Liga.
Oye, dato, ¿y el Atleti qué? ¿El Atleti qué? Si no sale,
bueno,
costa,
pues,
no
Atleti, de momento lo que está haciendo es desmantelar su cantera, vendiendo a canteranos de manera sorprendente para mucha gente, y cuando lo que tenías que hacer eso es quitarte peso de gente que no entra en los planes de Simeone, el caso de Lemar, que tiene su cuota de mercado, pero ahí también hay movimientos que están un poco parados. El tema de Tomás todavía está por resolverse, le siguen llegando más novias, pero estamos todos esperando un movimiento que a lo mejor tenga un efecto dominó, pero que un movimiento gordo a nivel de venta para que pueda el Atlético de Madrid reforzarse, porque se tiene que reforzar. Si ya ha visto también que si no se refuerza no tiene esa categoría o esa profundidad para afrontar competiciones como la Champions, y lo tiene que hacer, y estamos esperando, lo único que estamos viendo son movimientos de menos calado, pero que están a la gente, sobre todo a la afición del Atlético de Madrid, le está mosqueando que se estén desprendiendo de gente de la cantera, cuando lo que hay que hacer es promover alguna venta, pues para eso el Atlético de Madrid tiene buena gente que se mueve. Andrea Berta es uno de los tipos mejor pagados, si piensas la de Simeone, pero es uno de los tipos mejor pagados a nivel de dirección deportiva, que tendría que resolver.
Pero ficha bien, ¿eh? Sí. Otra cosa no, pero
sí, pero,
ficha
bien, pero
¿eh?
También tienes que fichar bien, ¿eh? Y no traer de vez en cuando regalitos aquí, regalitos que nadie entiende muy bien, como lo de Sapongi, que nadie entendió cómo ese fichaje a santo de que vino.
Muertos en el armario todos, tiene.
Claro, sí. Está claro. Pero es que
la vida,
en este caso se apuntan siempre los datos, los puntos buenos, los malos nunca se dicen.
Oye,
entonces yo creo que ahí tienen que hacer una. Yo creo que lo de Lemar o lo de Tomás, incluso Correa y Costa, yo creo que están en el trampolín de salida, pero tienen que manejar bien y hacer unas buenas ventas, claro.
El que sigue ahí pasito a pasito, amiguita, como siempre, es el amigo Monchi. Está Isaac Escalera. Escalera, ¿qué pasa, hombre?
Hola, Monilla, ¿qué tal? Buenas noches.
Se ha llevado a Rakitic para allá. Esto era un secreto a voces, pero hoy se ha hecho oficial.
Sí, y puede ser una de las operaciones del verano, ¿no? O de muchos veranos, porque ha fichado a Rakitic por 1,5 millones de euros fijos, más otros en variables, unos que parecen casi imposibles, como ganar la Champions o ganar la Liga, y otros como entrar en Europa. Se podría ir la operación a esos 10,5 millones de euros, pero parece casi inviable que el Sevilla pague ese dinero por el futbolista que firma cuatro temporadas firma Rakitic a razón de 3,5 millones de euros netos por campaña, menos de la mitad de lo que cobraba en el Barça. Así que una operación casi, diría yo, redonda del Sevilla Fútbol Club, porque Rakitic vuelve a la que fue su casa. El futbolista estaba deseando ya volver también a la ciudad de su mujer, y una ciudad que lo acogió perfectamente cuando lo fichó en 2011, aquel enero de 2011, cuando, fíjate, Gato, entrenaba al Sevilla Gregorio Manzano. En 2011, que quedó, si no recuerdo mal, quinto, y sigue, como dice Munilla, el Sevilla fichando. Este es el último fichaje Rakitic, que será el fichaje estrella del Sevilla, pero no va a ser, ojo, el último, porque apunten que en los próximos días, y ojo que puede ser mañana incluso, el futbolista del Sporting de Portugal, Marcos Acuña, lateral izquierdo, podría convertirse en nuevo futbolista del Sevilla. Están las negociaciones muy avanzadas, y el Sevilla por unos 12-13 millones de euros podría cerrar otra operación este verano.
Mira, Guille,
fichajón, ¿eh?
te gusta, ¿no?
Buen fichar. Sí, el lateral izquierdo de Argentina. A mí me gusta más Reguilón, la verdad. Pero ya que no se puede quedar, Acuña es buen jugador.
Y Rakitic, fichajón.
¿En eso coincidís todos? Ahí...
Sobre todo por un millón y medio.
Unanimidad.
Sí, hombre. Al final,
porque le ha metido las variables el Barça aquí, vamos. Ni la señorita Pepis maquillaba con esa facilidad. Solo ha faltado meter otro millón por ganar la NFL, otro por ganar Eurovisión, porque me han metido unas variables que son de reírse.
No es Messi, pero otra gran pérdida para la Liga es Banega, lógicamente. Y entonces cubrir ese hueco, aunque sea perfil distinto, pues yo creo que si te traes a Rakitic en estas condiciones que nos acaba de contar Escalera, que son espectaculares, me parece una operación buenísima de Monchi.
Y ganas tiempo para conseguir luego otro que venga detrás de él.
Ya has fichado futuro con Oscar, el canterano del Madrid, que está en el Leganés. Pues entonces yo creo que se huele, con el Sevilla, con Monchi, huele siempre proyecto, y eso está bien. Las necesidades era cubrir la baja de Banega y la de Reguilón, las dos primeras, y luego en función de lo que dé el mercado, pues ya si hay alguna oportunidad, irá nada más. Pero yo creo que por lo menos el Sevilla tiene aspecto de equipo que viene de ganar una competición, de equipo de Champions, y creo que con muy buen
proyecto. Yo tenía mis dudas con Julen, pero he visto que esa sociedad, o sea, sabes que Monchi es un valor seguro siempre, y Julen tenía que demostrarlo, lo ha demostrado. O sea, que, y si Julen sigue haciendo un equipo tan duro como el que ha hecho y Mochi ficha bien, ojito con el Sevilla.
Y no olvidéis, lo digo para que se sepa la buena operación que ha hecho el Sevilla, que Rakitic era el jugador que el año pasado iba a ser el jugador del Barcelona encargado de salir del club para hacer caja, ¿eh? O sea, había ofertas muy buenas por Rakitic, y él siempre ha dicho que su intención era jugar en Sevilla. De hecho, él nunca ha dado el paso a salir de Barcelona porque entendía que se tenía que quedar para volver a Sevilla. Me parece un... Por millón y medio, me recuerda a la de Villa por el Atlético de Madrid, y el Barcelona de protagonismo, que se fue por... no llegó ni al millón de euros.
Mónica, ¿te apetecería volver a entrevistar en un palco a José María del Nido?
Hombre, sí, porque además este era de los que solía hablar. Vamos, de los presidentes de la vieja guardia, usanza.
¿Eh? Sí,
de los que hablaba prácticamente hasta el final.
¿Tenías buen rollo con él?
Sí.
De todas maneras, el movimiento que se ha anunciado en el día de hoy, Escalera, en principio, no parece que vaya a ser para que se coloque el de presidente de Sevilla o acabe como presidente del Sevilla, pero hombre, si lo hace será por algo, ¿no? Aunque parece el momento un poco extraño.
Es la persona que ha comandado este movimiento. Bueno, vamos a informar que Del Nido, José María Del Nido, el expresidente del Sevilla, ha solicitado una junta extraordinaria de accionistas que se va a tener que celebrar en estos dos próximos meses, y como has dicho, Munilla, ha dejado claro en el comunicado José María del Nido que no va a formar parte del actual consejo, bueno, del actual consejo que pretende formar el propio del Nido si es que gana esa junta extraordinaria de accionistas. No va a estar en el consejo, pero ha comandado este movimiento. Del Nido lo que quiere es un cambio de dirección, cambiarlo absolutamente todo el Consejo de Administración, incluido el presidente Pepe Castro, y darle un giro más de tuerca al proyecto deportivo y buscar optimizar las finanzas del club. Estas son palabras del propio Del Nido en el comunicado que ha sacado pues este mediodía. Se ha apoyado en un grupo de accionistas, en Sevillistas Unidos 2020. También dice, según el comunicado, que cuenta con la mayoría de el apoyo de accionistas del club. Y así pues se ha presentado Del Nido este mediodía con este comunicado. 1 de septiembre, quedan 2 meses para que se celebre la Junta. Bueno, 2 meses, puede ser en 15 días, un mes, mes y medio, no lo sabemos, pero ha sorprendido. Ha sorprendido Munilla porque el Sevilla acaba de ganar una Europa League.
Claro.
El Sevilla acaba de ganar la Europa League, juega el 24 de septiembre una final de la Supercopa de Europa ante el Bayern Múnich. Ha quedado cuarto en la Liga tras una grandísima temporada y esto la verdad es que sorprende bastante y personalmente, y esto ya forma parte de la opinión, yo no me posiciono ni por parte de Pepe Castro ni por parte de Del Nido, yo me posiciono por parte de la coherencia. Y aquí cualquier persona que pueda ver esto y pueda estar escuchando la radio ahora mismo de cualquier lado que no sea de Sevilla puede decir, bueno, ¿y cómo una persona que ama tanto al Sevilla después de ganar la Europa League puede pretender pues convocar una junta extraordinaria de accionistas? Pero bueno, así es, pero Sevilla, y así está siendo esto, ¿no?
Pero Escalera, sorprende por el momento, no porque no se conozca la situación, ¿no?
Sí, sí, por eso hablo del momento y por eso sí. Mónica he explicado que el Sevilla está entre dos finales, una la ha ganado y otra la va a disputar, ¿no? Por eso no se explica mucho, pero como dice Mónica, esto es una guerra interna.
Sí, total. Que hay que viene de lejos.
Que viene de lejos y que tienen entre Pepe Castro, actual presidente, y José María Del Nido. No sé cómo va a ocurrir esto, cómo va a acabar esto, perdón, pero ojo que en el club, en el Sevilla, los accionistas que están de parte, para que nos entendamos, del actual presidente Pepe Castro, se están empezando a mover y están volviendo a comprar acciones porque, claro, si José María Del Nido presenta este comunicado y solicita esta junta extraordinaria es porque cree que va a ganar.
Claro.
Y se están moviendo desde el club. Joder. Y ojo que hay una guerra abierta para estos próximos meses en plena planificación del Sevilla y a las puertas de otra final de la Supercopa.
Maestro Escalera, le ha quedado a usted también que se ha ganado irse a la cama tranquilamente. Un abrazo grande.
Un abrazo muy
hasta
fuerte.
Luego. Hasta luego. Se decía Mónica.
No, que con Monchi, que es el planificador deportivo, que ha sido siempre más identificado como cercano a Del Nido.
Sí, pero tuvieron una movida gorda la última feria, ¿no?
Sí, sí. Pero siempre ha sido, o sea, siempre se le ha identificado más,
bueno,
como
es que
esa...
ahí, yo creo, Mónica, ahí lo difícil será abstraerse de esa lucha de clanes, ¿no? Creo que es muy complicado, además ahí en Sevilla.
Además, porque el vicepresidente es el hijo, ¿no? De José María Del
Nido. Sí. Carrasco, sí.
David, ¿cómo te gustaba a ti esa época, de los Lopera, Del Nido,
la Gil, cola de León, y todo aquello?
Oh, la cola de León, sí, eso cuando la final de Copa con el Atleti, sí, qué cosas. Qué tiempos. Bueno, en fin, había cosas buenas y había cosas malas, y los tiempos de ahora también tienen lo suyo, en lo bueno y en lo malo. Los oyentes, Arau, ¿no?
Sí, señor. Dice uno, ahora que habláis de Messi y Bale, os recuerdo que el galés le ha dado las mismas Champions al Madrid que Messi al Barça, y Bale ha metido más goles que Messi en finales de Champions. Son datos, podéis consultar. Me parece que David Sánchez es aficionado del Barça hace solo 10 años, porque decir que Bartomeu es el peor presidente del Barça es no conocer la historia del club. Bartomeu no puede irse porque no cuadran ahora las cuentas en una auditoría. Parece mentira que no lo veáis. Señor Messi, salga y explique por qué se va. Si no, la afición del Barcelona le recordará como el jugador que se escondió y se fue cuando perdió 8-2 sin hacer nada en ese partido. Y por último, dice otro oyente, os escucho a algunos y parece que hay que pedirle perdón por irse a Messi en el peor momento del Barça. Un pecho frío es lo que ha demostrado ser.
Pecho frío, qué bonita expresión, me gusta.
Pedirle perdón no, pero darle las gracias por lo menos, yo creo que se lo ha ganado Leo Messi.
Mira, David es de los que contestan los oyentes,
Sí.
Bueno, señores, David, un placer, me alegro de verte.
Igualmente.
Después de tanto tiempo. Cuídate mucho.
Igualmente.
Que nos veamos más a menudo, si es posible.
Sí, hombre. En tus manos.
En las mías dentro de poco no, pero vaya. Elías Israel, Guillusquiano, Mónica Marchante, Juan Gato. Un abrazo a todos, Ha sido un gusto, que dicen los argentinos.
Un placer.
Igualmente.
Buenas noches. Cuídense.
Bueno, hay un montón de cosas todavía, pero ya saben que tenemos pendiente también el regreso de Maldini.
Escuchas el partidazo de COPE y recuerda que si entras en cope.es puedes llevar en tu móvil las mejores entrevistas de Juanma Castaño y los contenidos más exclusivos.